Pablo Toriño nos acompaña. Pablo es museólogo. Estamos compartiendo un ciclo muy interesante de casi de lo que él venía realizando, de su código Enigma, pero siempre con buena información, con buenos relatos. Algunos eran leyendas, otros son casos documentados, muchos irreales, ¿no? Ahora te vas a algún lugar donde podrá haber secretos, fábulas, leyendas, pero la Isla de Flores existe, Pablo, ¿no?
Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Por favor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo para ti y toda la audiencia.
Gracias.
Y aquí estamos, como dices tú, para compartir una mezcla entre historia y leyenda, porque la Isla de las Flores existe. Y yo diría que el 90% de lo que vamos a compartir hoy está documentado históricamente. Existió, sucedió aquí, frente a nuestras costas de Montevideo, con un pequeño toque de leyenda que también vamos a compartir sobre el final. Seguramente la audiencia conoce la Isla de Flores, quiere decir, está allí frente a las costas de Montevideo, unos 20 kilómetros al suroeste, pero no sé si todos han tenido oportunidad de visitarla. Y de hecho, la leyenda, la historia que traemos hoy, fue una de esas bien curtidas por Néstor Ganduglia, a quien hacíamos referencia en la primera columna de este ciclo, que íbamos a hablar de algunas historias de Néstor. Néstor incluso tenía una serie de paseos que se llamaba Secretos de la Isla de Flores, que es el nombre con quien homenajeamos también la columna del día de hoy, donde llevaba a un grupo de personas para contarles esta historia que vamos a compartir ahí mismo, en las ruinas de lo que hoy está, que se conserva junto al faro de la isla. La Isla de Flores fue testigo de incontables naufragios, también fue aduana sanitaria y hasta fue una cárcel. Tiene una historia que se remonta a 500 años, bastante sufrida, bastante golpeada, bastante maltratada por nosotros, por las personas, en definitiva, claro, que hemos dejado una carga allí bastante complicada. Y muy pautada por el sufrimiento y la angustia, y un denominador común en sus etapas, que es la espera interminable, como decía Ganduglia, dice Ganduglia en su libro Montevideo Secreto, el último que se publicó póstumo este año. Porque allí generaciones enteras de inmigrantes, cargados de ilusiones, jamás pudieron pisar Montevideo. Llegaron a la isla y allí encontraron su destino final. Hoy en día es un sitio patrimonial que está cargado de misticismo, de relatos sobrenaturales. La isla es como que guarda todavía las sombras de un pasado bastante oscuro que se mantiene alimentado el día de hoy por esta mezcla de historia, leyenda, mito y realidad. Se llama la Isla de Flores, pero es una isla rocosa y árida, básicamente. No encontramos flores allí. No sabemos bien cuándo fue descubierta, pero los historiadores más o menos se ponen de acuerdo que debe haber sido a principios del siglo XVI por los navegantes portugueses y españoles, que seguramente al avistarla, por lo menos en eso coinciden los relatos, deben haberlo hecho en época de Pascua, en lo que antiguamente en el hemisferio norte llamaban la Pascua Florida, y quizás por ahí viene el nombre de Isla de Flores, pero no se sabe realmente cuál es el origen. El primer uso de la isla no fue de los europeos, sin duda debió haber sido de poblaciones indígenas. Hay ciertos relatos y cierta evidencia que llega hasta el día de hoy de que ciertas poblaciones indígenas llegaron a vivir en la isla, a habitar, y seguramente subsistían a base de la pesca principalmente. Pero de principios del siglo XVI para acá, el uso cambia completamente. Los europeos toman, lógicamente, españoles, portugueses, toman control de la isla. Y el primer gran uso que tiene, bastante complejo, es el de atracaderos de barcos negreros en la época. Barcos que llegaban cargados de esclavos, que no eran tratados como personas, vale decir, en donde pasaban un periodo de cuarentena, en donde se los alimentaba, porque venían en muy malas condiciones del viaje, en donde se los higienizaba, se los bañaba, se los clasificaba de acuerdo a su salud, quienes estaban padeciendo algún tipo de enfermedad eran retirados de la isla y llevados a una roca, a un islote que queda muy cerca para que fallecieran, y las personas que sobrevivían y se recuperaban podían recién ingresar a Montevideo, donde eran vendidas, ¿no? El comercio de personas era legal, estamos hablando hasta diría casi mediados del siglo XIX, posterior a nuestra independencia seguía habiendo comercio de esclavos. En antiguos galpones que se usaban para esos fines que habían sido construidos en esta isla. Ya durante las invasiones inglesas, principios del siglo XIX, los ingleses lo usaron prácticamente como una base de operaciones para atacar Montevideo, como un hospital de campaña y como lugar de almacenamiento de las municiones, lejos del alcance de la artillería de Montevideo, una posición muy estratégica. Decíamos al principio que la isla ha sufrido o ha sido testigo de incontables naufragios, y es que muy cerca de allí está hasta el día de hoy el Banco Inglés, que es un banco de arena y de rocas, de una superficie de más de 80 kilómetros cuadrados, que era el terror de los marineros en la época, ¿no? Las embarcaciones a vela, hoy en día con la tecnología que tenemos se puede evitar. El banco inglés está muy señalizado, está el faro que vamos a hablar de él, pero en aquella época ni siquiera había un faro para alertar de la existencia del banco. Se dice que cientos de embarcaciones vieron su fin en el banco o incluso chocando contra las costas de la isla también. La necesidad de un faro era evidente, y ahí es donde entra una segunda etapa de esta isla, que llamamos el Tratado de la Farola, el tristemente célebre Tratado de la Farola, que fue un acuerdo entre el Cabildo de Montevideo por un lado y el Reino de Portugal por otro en 1819, donde el Cabildo accede, el Reino de Portugal ofrece construir un faro a cambio de que el Cabildo ceda parte del territorio de la Banda Oriental, que en ese entonces era llamada Provincia Cisplatina por los portugueses. Y allí, Gustavo, es donde perdemos la mitad de nuestro territorio y nos quedamos con el Uruguay que conocemos hoy, pero prácticamente la mitad. Hay un pedacito muy pequeño del tratado, una frase que trajimos acá, que lo que se cede es desde una legua al sureste del fuerte de Santa Teresa, en la margen occidental de la Laguna Merín, siguiendo una línea en dirección noreste hasta la desembocadura del Arapey, allá en el norte, en el río Uruguay. O sea, una diagonal que nos quita hasta lo que teníamos en ese entonces, hasta quedarnos con lo que tenemos hoy. Por eso, al decir de Ganduglia y también de otros historiadores, este fue el faro más caro del mundo, más costoso. Por supuesto, el Cabildo estaba sometido por el Reino de Portugal, o incluso algunos historiadores dicen que parcialmente sometido, parcialmente cómplice también de este tratado. El faro se pudo construir, pero recién fue finalizada la obra en 1828, así que tomó unos años. Y hasta ahí, digamos, la historia de la isla, que ya viene compleja, viene sufrida. Pero entramos en una etapa mucho más compleja, que es en la que vamos a profundizar hoy de esta historia. Hacia la década de 1850 ocurriría un suceso que cambiaría por completo el curso de la historia de la isla de Flores. Y es que en el año 1857 llegó un marinero a Montevideo, cuya identidad no conocemos, aquejado de fiebre y dolor de espalda, que disimuló como pudo, Gandulia lo explica en su libro, su malestar porque no se quería perder la farra de los días francos. Ingresa a Montevideo y trae consigo la fiebre amarilla, que se había agarrado en los prostíbulos de Panamá, dicho literalmente en el libro de Gandulia. Murió pocos días después, pero para ese entonces ya era demasiado tarde para la ciudad de Montevideo. Fue la peor epidemia de fiebre amarilla en la historia de Montevideo y una de las peores epidemias en general.
¿Y la contagió él?
Y la trajo este marinero, se supo, se pudo investigar, se pudo determinar desde aquella época. Fue una epidemia tremenda, en cuestión de pocas semanas, imagínate, sin vacunas, sin medidas sanitarias.
Tenemos un cuadro que es también como un ícono nuestro también.
De esa época, exactamente.
La fiebre amarilla representado.
Representa lo que sucedía en esa época. En cuestión de pocas semanas, la peste era tal que los carros municipales, cuenta las crónicas de la época, estaban recorriendo las calles llenos de cadáveres. Muchas familias montevideanas tenían que sacar a sus seres queridos y dejarlos en la calle para que vinieran los carros a retirarlos, donde eran sepultados en fosas comunes porque no había tiempo de poder hacer una sepultura más decente, como dice Ganduglia. Poco tiempo después, pocos años, siguió una epidemia de cólera y después otra de tifus. Fue una época súper complicada para Montevideo. Y fue entonces que las autoridades se dieron cuenta de que había que hacer algo. Una medida sanitaria que no existía en ese momento. Y ahí es donde deciden apuntar hacia la isla de Flores para construir lo que en la época llamaba un lazareto. Yo no sabía de este nombre hasta que preparé la columna. Un lazareto es un hospital que está aislado, donde se tratan justamente enfermedades infecciosas, aislado de un centro urbano, de una ciudad.
Ahí es que...
Y el mejor lugar que eligieron fue la isla de Flores.
Eso mucha gente lo sabe.
Exacto. Sí. Hacia 1865 empieza a funcionar la isla, incluso llamándose el Hotel de los Inmigrantes, sí, que era un nombre muy pomposo que se le daba en la época, sí, pero no era otra cosa que un hospital sanitario.
Sí, sí.
Al principio funcionó utilizando los viejos barrancones de la época de la esclavitud, que ya estaban en estado delicado, digamos, en estado lamentable, y poco después se necesitó una edificación propia, un edificio que se preserva parcialmente hasta el día de hoy en ruinas, que es el edificio del lazareto. A partir de ese momento, cualquier tipo de embarcación que llegara a aguas uruguayas tenía que pasar sí o sí por las islas. No importa de dónde procediera, no importa si venía incluso con uruguayos también, inmigrantes o uruguayos, en donde tripulantes, pasajeros guardaban cuarentena, que podía ir de 1 a 40 días, dependiendo del estado de salud, de los síntomas. Las personas eran clasificadas como una medida sanitaria desesperada, pero que ayudó a paliar un poco las situaciones de la época. Y afectó muchísimo a todos los inmigrantes, en una época de enorme inmigración para Montevideo. las instalaciones empezaron a crecer y allí se armó una logística en torno a la isla que es bastante macabra, diríamos, para la época. En realidad la isla de Flores es como la conjunción de tres islas. Cuando la marea está baja es una isla larga, claro. Pero cuando está alta se separan y quedan como tres islotes. Y así es como se construyeron edificaciones y se clasificaban a las personas en grupos dependiendo de su estado de salud. La isla 1, la que está más al sur, que así es como se la denominaba, es donde se construyó el lazareto, decíamos, el hotel de los inmigrantes, destinado a recluir a quienes llegaban sin síntomas de enfermedades, y de hecho eran separados en habitaciones de primera clase y habitaciones más modestas dependiendo de su estatus social, replicando lo que sucedía en las desembarcaciones de la época también, de acuerdo con el estatuto social. Cuando se decretaba que las personas o cierta persona no revestía ningún peligro de contagio, se liberaba y se pasaba en otra embarcación, podía ingresar, sí, a la ciudad de Montevideo, después de un tiempo prudencial. Y hay una anécdota que llega hasta el día de hoy. En los muros y columnas del lazareto, las personas que guardaban cuarentena solían escribir mensajes rayando en la roca, con sus nombres, con fechas, sí. E incluso con alguna nota a algún ser querido por si podría ser capaz de leerla en algún momento. Y algunas de esas notas, de esos rayados, esos grabados, se preservan hasta el día de hoy en columnas y muros de esta edificación. El auge de este funcionamiento de la isla como aduana sanitaria se dio entre la década de 1890-1900.
¿Y se sabe cuánta gente aproximadamente lo habitó?
En esta época de auge, sí. Se habla de cientos de personas conviviendo en simultáneo. Cientos de personas. La segunda isla que queda en el medio es la que se llamaba literalmente la isla de los enfermos. Esa ya no era un hotel. Sí. Las personas que tenían algún tipo de síntoma que pudiera ser sospechoso de viruela, fiebre amarilla, peste bubónica u otros, sí. Eran trasladados a la isla de los enfermos,
lepra
también, sí. De donde era muy difícil poder retornar. No era imposible, pero era muy difícil. De hecho, si la enfermedad progresaba, no iban a regresar. Pero si tenían algún tipo de recuperación y de cura, podían regresar a la primera isla, donde estaba el hotel de los inmigrantes. A partir de acá es donde se fragmenta la familia, ¿no?
Claro.
Integrantes de una misma familia eran separados de acuerdo a sospechas de síntomas o síntomas sí. Reales incluso también. Y por último, Gustavo, tenemos la isla 3, la que queda más al norte, que esa básicamente era una isla de la muerte, literalmente. O sea, las personas que tenían algún tipo de enfermedad de la cual no se estaban pudiendo recuperar en el hospital, pasaban a esta isla donde había otro hospital que en realidad era una especie de sala de espera para la muerte, literalmente. Y allí de donde se construyó este refugio hospital y al lado un crematorio,
claro.
Del cual se conserva parte de la chimenea hasta el día de hoy.
Es increíble.
¿Sí? Sí, parte de la base de la chimenea está visible. Yo estuve chequeando fotos en Google hace poco y es uno de los atractivos, si se quiere, un poco tétricos, pero que aún ostenta la isla al día de hoy. Hay un relato, hay crónicas de la época que hablan de dos cosas muy complejas. Cuando se encendía el crematorio, el olor a quemado inundaba todas las islas, todos los islotes, un olor que la gente de la época describe como una mezcla entre acre y dulce, que es el olor a la carne quemada. Y por otra parte también llegaban al resto de las islas los gritos y los lamentos de las personas que estaban en la isla de la muerte, llamémosle, a la espera de morir, porque tomaban conciencia de lo que iba a suceder cuando se encendía el crematorio, de que en algún momento en su destino también iba a tocar llegarles allí. Una agonía muy compleja, una situación social extremadamente compleja para la época. En 1895, en este auge, donde te decía que convivían cientos de personas, incluso se construye una vía férrea y un pequeño tren que conectaba la segunda con la tercera isla. Era un tren de la muerte, como dicen las crónicas, ¿no? Quienes estaban conscientes, tanto para quienes estaban conscientes de la situación de ser llevados en ese tren a la isla de la que no iban a regresar, como para familiares que de repente estaban aguardando en las otras islas. Hay una gran tragedia de la época, o una situación que representa una tragedia, que nos habla un poco de la gestión de la isla. Y es que llegaban a escucharse gritos no solamente del hospital, sino también del propio crematorio en algunas ocasiones. De personas que habían sido declaradas fallecidas, pero quizás con algunos débiles o apagados signos, todavía estaban con vida al momento de ser ingresadas. Una situación realmente increíble. Si lo juzgamos al día de hoy, quizás la, podríamos decir, informalidad con la que se llevó adelante este mecanismo, este manejo de la isla, podría resultarnos súper chocante. Si además se tiene en cuenta que ni siquiera tenemos el dato del número exacto de personas que pasaron por la isla a lo largo de su uso como isla sanitaria, ni de las que fallecieron allí, ni de las que tampoco terminaron en el crematorio, porque ni siquiera tenemos datos de identidades de muchas de estas personas. No hay un registro fidedigno. No tenemos una noción precisa de la cantidad de personas que afrontaron este destino. Hacia 1904, la isla empezó a dejar de ser utilizada como isla sanitaria, a pesar de que en 1934 hubo un episodio donde hubo que volver a utilizarla por una epidemia de viruela, y empezó a ser usada como cárcel principalmente para presos políticos. Principalmente en la dictadura de Terra, en los años 30, albergó muchos presos políticos allí. En la actualidad, el faro de la isla sigue funcionando. Tiene casi 200 años y está activo. Ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, es administrado por la Armada Nacional, y lo que está alrededor del faro, que son las antiguas edificaciones del lazareto, la colonia de cuarentena, incluso el crematorio, en ruinas, sin techos, con algunas paredes parcialmente derruidas, sin ventanas, sin puertas, pero tiene como un cierto atractivo en el estado ruinoso en el que está. Y hay un proyecto de conservación, estuvimos averiguando, que se llama el proyecto Isla de Flores, que tiene como propósito sacar adelante este lugar como un sitio de memoria, como un sitio patrimonial, llevado adelante por un equipo multidisciplinario liderado por el escritor uruguayo Juan Antonio Pérez Sparano, que incluso han publicado un libro que se llama Lazareto, Isla de Flores, SOS, que es un llamado a las autoridades y a la sociedad para poder recuperar este sitio antes de que se terminen de derruir las ruinas en las que se encuentran estas edificaciones, con la idea de poder declararlo a futuro Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, ni que hablar. Y al margen de eso también, la isla es un parque nacional integrado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por la fauna marina que tiene allí. Se puede visitar tramitando un permiso especial tanto ante la Armada como el Ministerio de Ambiente. No es sencillo el trámite. Algunas empresas turísticas lo hacen para después poder generar excursiones. Ganduglia lo hacía con su equipo de Montevideo Secreto. Pero lógicamente, todo este pasado, como para ir redondeando, que tiene la isla, le genera una carga simbólica, una carga de leyenda y de misticismo que es tremenda. La isla de la desesperanza, de la muerte o del dolor, como se la tilda también, no es extraño que esté cargada como de historias y relatos de apariciones. Si uno cree que el mundo nuestro está pautado por un flujo de energía entre lo animado y lo inanimado, es, como describen algunas personas que han estado allí, un lugar extremadamente denso en cuanto a su energía. De entre los relatos de los propios fareros que trabajan en la Armada, hay como ciertas costumbres, la costumbre de tener mucho respeto por el lugar, de tratar de no salir de noche de la torre es como el refugio, pero no hay voluntad de salir, de estar afuera de la isla, cuando, sobre todo en el crepúsculo, cuando se genera también en el cambio de luz, en el recorte de las siluetas escarpadas de la isla con la luz del faro que gira, hay quienes, producto quizás o de la imaginación, la sugestión o no sabemos, creen ver ciertas siluetas fugaces que pasan por allí, o escuchan lamentos y gritos procedentes de lo que antiguamente era el antiguo crematorio, o hasta llegan a sentir un aroma a quemado, que viene también del norte de la isla, o un aroma dulce que les recuerda al de perfume de mujer, y hay una leyenda incluso que lo atribuyen a un inmigrante que nunca pudo salir de la isla. Está lleno de historia, lleno de relatos. Es un lugar que es realmente fascinante. Yo no he tenido oportunidad de visitarlo aún, pero quisiera, lógicamente, durante el día, preferentemente. Y también se han conducido muchas investigaciones paranormales con bastante seriedad, con equipamiento de alta tecnología, se han detectado psicofonías, también se pueden visualizar en YouTube personas que trabajan con esto. Es un lugar súper cargado. Me quedo con una frase final de Ganduglia, como para redondear este tema, que dice: la isla de Flores puede parecer solo una roca desierta, un faro, un montón de edificios abandonados y una chimenea semiderruida castigados por el mar. Pero si uno va con el oído atento, puede encontrarse con los fantasmas de la memoria, de algunos de los más terribles episodios que nuestra historia quisiera poder borrar. El recomendado de hoy es el libro Montevideo Secreto, de Néstor Ganduglia, póstumo, que dedica un capítulo entero a hablar de la isla de Flores.
Pero muy buena crónica y columna, Pablo. Como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Gustavo.
A Pablo Toriño también lo pueden buscar por Código Enigma y van a encontrar en su canal muchos de estos temas, ¿no?
Allí seguiremos compartiendo estas columnas, más entrevistas que estamos subiendo también, así que los esperamos allí también.